Son las 4, las 3 en Canarias. Donald Trump revisa los aranceles a medio mundo cuando quedan apenas 2 horas para que entren en vigor. Jaime Fernández, buenos días.
Buenos días, Adriana. A las 6 de la mañana, hora peninsular española, será 1 de agosto en Washington, que es cuando finaliza la prórroga arancelaria que dio el presidente de Estados Unidos. Esta noche la Casa Blanca ha publicado la lista provisional de países con los que ha llegado a acuerdos y cómo quedan sus porcentajes. En general, los aranceles son más bajos que lo que se anunció el pasado 2 de abril. Fuera de esta lista, Trump ha anunciado que sube los gravámenes a Canadá hasta el 35% y queda pendiente el acuerdo con China. Pekín y Washington llegaron a un acuerdo para posponer la decisión hasta pasado el 12 de agosto. En España esta noche hay buenas noticias en los incendios que siguen activos, aunque los bomberos siguen trabajando para controlarlos. En el que preocupaba más este jueves, el que afecta al sur de la provincia de Ávila. Continúan trabajando un total de 112 medios de bomberos, además de la UME. Desde el centro de mando esta noche han anunciado que por primera vez desde el lunes no hay llama y que han empezado a asegurar el perímetro.
La situación de hoy es mucho más favorable que la de ayer. No tener llama en el perímetro da una garantía de seguridad mucho más grande y tenemos personal para trabajar en las reproducciones. No es lo mismo eso que estar tratando de atajar llamas en un perímetro abierto con 15 kilómetros de frente de llama.
Los trabajos esta noche se centran en enfriar puntos calientes. El fuego ha quemado allí más de 1.500 hectáreas. En cuanto al que afecta a la comarca de Las Hurdes, en Cáceres, durante la tarde, los bomberos han conseguido estabilizar el 80% del incendio. Se mantiene, eso sí, el nivel de alerta y unos 300 efectivos continúan trabajando durante la noche. El fuego ha quemado allí más de 2.700 hectáreas, según el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. De la crónica política, la actualidad sigue marcada por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez del Supremo, que instruye la causa, ha preguntado a las partes del caso si debe suspender de su cargo al fiscal cuando se inicie el juicio oral a final de este año. Pedro Jiménez.
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha preguntado a las partes si suspende de funciones al fiscal general después de que la sala de apelaciones haya confirmado su procesamiento y le haya dejado a un paso del banquillo. Da 3 días a acusaciones y defensas para que se pronuncien. Hurtado mueve ficha porque por segunda vez en el proceso la Asociación de Fiscales APIF, que ejerce la acusación popular, ha reclamado al Supremo que acuerde esta medida. La primera petición se produjo cuando el alto tribunal abrió la investigación el pasado mes de noviembre y entonces fue rechazada. El juez consideró que esta era una decisión que competía a la jurisdicción contenciosa administrativa y no a la penal.
Es todo por ahora. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Adriana Mourelos y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si Amanece Nos Vamos, con Adriana Mourelos.
Las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
Pues aquí, de viernes.
¿De viernes?
De viernes, 1 de agosto.
1 de agosto ya, ¿eh?
Viernes, cambiando de mes. ¿Que se te han pasado rápido estas semanas de verano o no?
Pues sí, la verdad es que sí, sí, sí. ¿Sí? Pero mucho, ¿eh?
Ya, a mí también. Eso es que lo estamos pasando bien, supongo. O eso decían las madres antes. 905-800, el teléfono del programa para que nos acompañéis hoy, esta madrugada, porque tenemos que abrir
las cajas de Lejarza.
Miquel Lejarza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Hola, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Parda, ¿qué tal? Pues estoy en un sitio donde se está celebrando la fiesta mayor del pueblo y la verdad es que igual os entra un poco de ruido.
O sea, bueno, pero si es por fiesta, bienvenido sea el ruido.
Sí, 1 de agosto es lo que toca.
Claro, o sea, bien, hay bien, mucho bien. Jaleillo por ahí.
Bastante, bastante.
Oye, y nos tienes que contar, claro, es viernes, abrimos una caja. ¿Qué te has encontrado en la caja de mudanza que has abierto hoy?
Bueno, pues hacemos un poco un recuerdo de lo que estamos haciendo este verano. Hemos metido una casa entera en cajas, en multitud de cajas, y cada viernes vamos abriendo alguna caja y encontrándonos cosas. Hemos encontrado discos, hemos encontrado películas y hoy hemos encontrado libros.
¿Alguna araña también?
Un par de ellas, sí, y mucho objeto que dices, ¿y yo por qué tengo esto y por qué lo guardo si no lo necesito para nada?
¿Y algún objeto de esos que no sabes por qué están en tu casa, te has preguntado también de dónde viene? Porque a mí eso me ha pasado en algunas mudanzas.
Sí.
Decir, ¿pero yo por qué tengo esto que hay aquí y esto de dónde viene? ¿Por qué ha acabado esto en mi casa?
¿Y para qué era? Sobre todo, ¿para qué era y por qué lo tuve? Descubres que hay muchas cosas innecesarias que se van acumulando, pero la de hoy hemos encontrado un libro maravilloso, magnífico, que yo creo que todo el mundo conoce la historia que cuenta, pero que sigue siendo una historia maravillosa y tremendamente atractiva.
Pistas o título, ¿no? Yo creo que ya nos tienes que dar el título, Miquel.
Pues El Conde de Montecristo.
Descubriré quién es ese Conde de Montecristo, de dónde viene y a dónde se dirige.
Bueno, eso esperamos que nos lo cuentes tú, Miquel, de dónde viene el Conde de Montecristo y a dónde se dirige.
Bueno, pues yo creo que se han hecho tantas adaptaciones de esta maravillosa novela, de esta obra realmente monumental. Cuenta la historia de Edmundo Dantès, un joven marinero que está a punto de casarse con el que es el gran amor de su vida, Mercedes, y sin embargo el día de su boda lo arrestan acusado de un crimen que él no ha cometido, fruto de una conspiración ideada por varios personajes que tienen cuentas pendientes con Dantès.
Sí.
Particularmente su mejor amigo, que se llama Fernando de Mondego, que le tenía envidia porque él también quería a Mercedes. A consecuencia de esto, pues Edmundo Dantès pasa años...
No confundir con Leonardo Dantès, que no tiene nada que...
No, exacto.
Lo que te iba a decir, perdón que te interrumpa, Miquel, pero has dicho que efectivamente el mejor amigo de Edmundo, que es Fernando, es el que tiene esas cuentas... Que vaya amigo, ¿no? O sea, esto...
Mal amigo.
No, es un amigo
es
una, así muy...
Es una traición en toda regla que tiene de un trasfondo histórico que fue los años de Napoleón.
Sí.
O perdón, de Napoleón, de... no, de, es la época...
Guerra de los cien, ¿no es la guerra de los 100 días?
Es la época de... Sí, de Napoleón. Napoleón, cuando se piensa que Napoleón, que está en el exilio, va a volver otra vez.
Ahí está, lo estoy comprobando, pero en mi cabeza estaban los sucesos, sí, la guerra de los 100 días, el regreso de Napoleón al poder, eso es. Vale. Estamos en el camino.
Pero bueno, la novela fundamentalmente, yo creo que, insisto, todo el mundo conoce la historia. Cuando le encierran, él está 10 años en prisión y allí conoce a un personaje maravilloso que es el abate Faria, que es un clérigo que conocía la localización de un tesoro que se había perdido. Y después de Dantès logra escapar, se hace con el tesoro, lo cual le permite adoptar una nueva identidad, que es la del Conde de Montecristo, e iniciar un plan de venganza contra aquellos que le habían provocado su desdicha y su encarcelamiento, ¿no?
Claro.
Es una novela de aventuras maravillosa, extraordinaria, con un personaje central increíble, pero sobre todo es una novela que yo creo que habla de la superación del pasado, ¿no? De qué hay que hacer si cuando uno pretende vengarse, lo que tiene que hacer es olvidar el pasado o no, o hacerse a través del rencor y de la venganza prisionero de ese pasado, ¿no? La novela tiene un mensaje clarísimo, es una novela de aventuras absolutamente divertida, Pero la clave de la novela es que la verdadera victoria de Dantes no consiste en destruir a sus enemigos, sino en superar el pasado e iniciar una nueva vida, ¿no?
Es complejo esto, ¿eh? Es complejo lo de la venganza, porque efectivamente, Miquel, es lo que planteas. ¿Qué es el éxito? ¿Vengarte y acabar con aquello que te hizo tanto daño? ¿O olvidarlo y empezar?
Sí. Sí, bueno, pues de eso es de lo que habla la novela, porque hay momentos... se han hecho muchas adaptaciones audiovisuales. La última es una película francesa que se llama El Conde Montecristo, que está ahora mismo en plataformas.
Sí, que es del año pasado, ¿no, Miquel? Esa.
Sí, sí, sí. Y en ella yo creo que a mí me ha gustado esta última adaptación. A mí me gustó mucho una que se hizo para televisión, que protagonizó Depardieu.
Sí, que fue que yo creo que para muchos El Conde de Montecristo tiene la cara de Gerard Depardieu, porque aquella miniserie la pusieron y la repusieron millones de veces.
Sí, sí. Pues,
luego estaba inspirada aquella de Leonardo DiCaprio, del Hombre de la Máscara de Hierro, que le decían que era ficticio, que era un personaje, una cosa rara.
¿Ah, sí?
También, sí, sí.
Yo he buscado en internet,
bueno, Miquel... tenía que ver más con Los Tres Mosqueteros, la de Leonardo DiCaprio.
Ah, que también es de Dumas, pero es otra cosa.
También es de Dumas, sí, sí.
Pero yo he buscado y efectivamente, como dices, Miquel, hay muchísimas adaptaciones audiovisuales, tantas que hay diferentes artículos de revistas de referencia de cine que no se ponen casi de acuerdo en decir qué número de películas y de miniseries se han hecho.
No, es que Dumas probablemente es el escritor más adaptado de la historia. Hay montones. Él además fue tremendamente prolífico, porque se dice que escribió más de 100.000 páginas. Recordemos que no solo es El Conde Montecristo una, para mí es su obra más significativa, pero están Los Tres Mosqueteros, luego El Vizconde de Bragelón, El Tulipán Negro, de la cual también se han hecho adaptaciones.
Qué buen desodorante, ¿eh?
Sí. Era un hombre que escribió mucho, mucho, mucho. Él además, también es otra de las grandes anécdotas que tienen que ver con esta obra, él escribía, tenía un negro literario, era un historiador que se llamaba Augusto Maquet, y otros colaboradores. Es decir, Dumas escribió mucho, pero contó con gente que colaboraba con él y que escribía con él.
Hombre, tener un historiador que ejerza de negro contigo en literatura, eso sí que es tener mucho camino avanzado, ¿eh? Porque en lo que más se pierde el tiempo escribiendo, se pierde el tiempo, entre comillas, bien entendido, es en documentarte.
Sí, sí, sí. Las novelas de Dumas siempre tienen un trasfondo histórico. Son novelas de aventuras. Él además escribió varias de sus novelas históricas, se publicaban en formato de serie. Una de ellas, El Conde Montecristo, ¿no? Que se iban publicando por capítulos, y eso hace que incluso los relatos tengan una estructura muy actual.
Claro.
Muy para series.
Claro, estaba muy bien escrito, y eso es una de las razones, supongo, Lejarza, por las que se ha adaptado tanto Dumas al audiovisual, por lo que dices tú, ¿no? Porque tiene una fragmentación que viene ya de serie.
Sí, eso por un lado, y por otro lado es que la aventura es muy bonita, ¿no?
Ya.
La idea de la venganza a todo el mundo de alguna u otra manera, la idea de encontrarse un tesoro como el que encuentra Dantes y luego tener la habilidad para poder vengarse de quienes le habían hecho tanto daño.
Lo de pues estar en la cárcel ya no mola tanto, ¿eh? Eso ya no...
No, 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 no. Y estar allí en una isla perdida y...
10 años.
Aislado, tremendo, ¿no?
Oye, pero ahora que mencionas...
Es una historia muy bonita, muy bonita.
Ahora que mencionas lo de la venganza, le preguntamos a nuestros oyentes también que ¿Qué relación tienen ellos con la venganza? Si son vengativos, al ser este como el eje, el tema central del Conde de Montecristo, además de preguntarle por libros, oye, si alguno quiere profundizar en el tema de la venganza, sin dar nombres en antena, pues que lo hagan.
Si quieren dar nombres...
Para vengarse, ¿no? En el 900-100-800, oye, hay una oportunidad que no hay todas las madrugadas de la SER, que es que si quieres hablar de venganza o incluso vengarte, oye, pues puedes llamar, ¿eh? Que siempre está bien desahogarse así a golpe de viernes, empezando mes, Lejarza... Lejarza, ¿tú eres una persona vengativa?
No.
No tenías pinta ya.
Ni tengo tampoco razones para vengarme. Me he ido bien, que dices, tenido sí, mucha yo... suerte en la vida.
Ya.
No. Pero yo insisto, el mensaje clave del Conde Montecristo es que la verdadera victoria no es destruir a tus enemigos, sino lograr superar el pasado e iniciar una nueva vida. La novela termina con unas palabras que sintetizan muy bien este mensaje. Termina cuando el Conde Montecristo dice que hay que confiar y esperar. Que eso es el consejo que él da. Antes hablábamos de versiones. Esta última versión que se ha hecho a mí me ha gustado porque es la más fidedigna con lo que escribió el autor, con lo que escribió Alejandro Dumas.
Hubo una de Richard Chamberlain, ¿no? También hace muchos años.
Sí, también hubo una adaptación, no me acuerdo ahora exactamente, pero hace muchísimos años hubo una adaptación de una telenovela española.
Ah, sí, lo vi yo hace un ratito. No me acuerdo cómo se llamaba el actor, sé que murió recientemente, sí. Como en el año 2020.
Fue un pelotazo, sí. Aquella época, la televisión en blanco y negro, y cuando solo había dos
Pepe
canales.
Pepe Martín,
efectivamente, que todo el mundo identificó el resto de su vida con el Conde Montecristo.
Claro. Efectivamente, esa serie arrasó a finales de los años 60.
Sí, blanco y negro, y como he dicho, cuando solo había un canal o dos.
Claro. Mucho.
Otros tiempos, otro lugar. Pero la historia, fijaros, ahí sigue y siguen haciéndose versiones porque es una historia, además de maravillosa, universal.
Claro, efectivamente, universal. Muy universal. Oye, Lejarza, decías que la última, esta francesa de 2024, que esta te gustó especialmente porque se te parece más, o retrata mejor las palabras de Dumas, ¿por alguna razón más?
Bueno, a mí al principio me costó entrar en el por el actor que interpreta al Conde Montecristo.
Sí.
Que no, como que no me daba...
Como que no tiene cara de Conde de Montecristo, yo también lo he pensado.
Efectivamente, sí. Pero luego la adaptación es magnífica, está maravillosamente bien rodada y, insisto, recoge lo esencial de la historia, que es eso de la superación del pasado o quedar prisionero del rencor del pasado. Ese elemento que a mí me parece el fundamental está muy bien recogida en esta última versión.
Debe estar bien recogida, Lejarza, porque acabo de ver que dura 3 horas.
Bueno, es largo, sí. Estuvo 10 años encarcelado y le tomó luego su tiempo preparar la venganza.
Claro, porque esa es otra, lo de las películas cada vez más largas, eso ya lo hemos conversado contigo aquí, Lejarza.
Sí, bueno, es verdad que últimamente se llevan bastante las películas largas, pero por largas que sean, son más cortas que las series que duran 7 temporadas.
Totalmente, o sea que... sí, o sea que no criticar tanto, ¿no?
¿Y tú eres más, Miguel, de peli larga o de peli corta? ¿Eres de menos es más o...?
Pues depende de la historia, depende de la historia. El Doctor Zhivago a mí me parece que dura lo que tiene que durar. Y hay otras películas que son muy cortas y que sin embargo se hacen interminables. Largas,
sí. Claro, y que si duraran 5 minutos no pasaba nada.
Efectivamente.
Al 900, hay de todo. Al 900-800 nos ha llamado Susana, que está en Valencia. Hola, Susana.
Hola, Juan Dani, se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. ¿Qué tal?
Vamos a ver, es que ya con todo lo que ha dicho Miguel ya habla de casi de todo. Es un erudito, me encanta escucharle hablar.
Por eso lo tenemos aquí.
Ya.
Susana, ¿tú te leíste El Conde de Montecristo? ¿Viste alguna de las adaptaciones?
Yo me encantó, o sea, de hecho Alejandro Dumas me gusta muchísimo, y El Conde de Montecristo, al respecto de la última versión que se hizo el año pasado,
sí,
me resultó colosal.
Colosal.
Fui a verla con mi hijo, que tiene 20 años, y de hecho él no se había leído la novela, y salió entusiasmado, le gustó muchísimo, muchísimo.
¿Y luego quiso leerse el libro o no?
No, ahí ya no tanto, ahí ya no pude yo, pero bueno, por lo menos me le gustó, porque dijo, bueno, esto al principio me costó llevarle, ¿no? Pero sí, le gustó. Y era la primera adaptación que vi de Conde de Montecristo en televisión fuera de Richard Chamberlain.
Ah, mira, la que decía antes, La Parda.
Sí, está muy chula. Y nada, me encantó la historia. Y yo es que, os lo he leído que... Que lo habéis puesto en el kit, ¿no? De que íbamos a hablar. Y me estaba acordando un poquito de alguna, porque ponías también en algún otro libro. Y he pensado que no tiene nada que ver, pero yo me ha venido a la cabeza la película de Los Santos Inocentes. Bueno, la película del libro de Los Santos Inocentes.
Sí, Los Santos Inocentes.
Por un poquito de, no sé, lo mal que se portan los señores con los que ahí trabajan, ¿no? Y bueno, la especie de venganza que llevan ellos así a revelarse un poquito entre ellos, no sé, la similitud es nula.
Oye, pues te digo una cosa, pero, Susana, sin tener nada que ver, efectivamente, Miquel, yo creo que Susana ha encontrado un trasfondo que es verdad que también es muy universal, el tema de los santos inocentes y la venganza de alguna manera también está ahí colocada.
Sí, sí, es una, sobre todo es una novela y una película maravillosas, las dos que citas, y hablan de la vida de otro tiempo y de efectivamente de cómo se corrigen las injusticias que van apareciendo, ¿no?
Claro, es una gran
película y sin duda.
La película con Paco Rabal y con
Alfredo Landa,
¿no?
Sí.
Juan Diego.
Es inconmensurable, ¿verdad? De hecho, no me había leído el libro de Libes, y a raíz de ver la peli me leí el libro y me encantó. Y por lo que decís de vengativa, yo soy antivengativa totalmente.
¿Anti qué?
No sé si sea para bien, para
antivengativa.
Sí, y hombre, tampoco tengo motivos, no me ha hecho nadie nada así tan gordo como para fraguar una venganza, pero es que soy tan sumamente pardal que de verdad yo creo que muchísimo daño me tendrían que hacer para ello, y aparte mi capacidad mental no creo que pudiese yo llegar a urdir una venganza que tuviese un poquito de que hiciera un poquito de daño, probablemente me hiciera daño yo misma.
Pero a lo mejor Susana, es que tú coges muy bien el dogma este del Conde de Montecristo, lo que bien también explica Lejarza, que es que la mejor venganza es superar el pasado y empezar de cero, y a los demás pues que se las ventilen, ¿no?
Exactamente, la indiferencia, ¿no? La indiferencia es la mejor venganza, a mi modo de ver.
A lo mejor es que se te ha metido ahí el Conde de Montecristo sin querer, Susana.
Lo que más daño hace a los enemigos, entre comillas, es que te vean feliz.
Ya, es verdad.
Sí, puede ser que sí.
Sí, ya lo decía la Pantoja, dientes, que es lo que le jode. Sí,
Hablando de Dumas y de Delibes, teníamos que citar a la Pantoja.
Todo está relacionado. Pues,
Susana, pues nada, gracias por entrar y por contarlo.
Gracias a vosotros siempre, de verdad. Venga,
un abrazo.
Un abrazo.
Feliz mes de agosto.
igualmente. Oye, qué bien, qué gente tan buena tenemos alrededor, ¿eh? Lejarza, Susana, aquí nadie es vengativo, todo el mundo confía en ¿cómo es lo que decía el Conde de Montecristo? Confiar y esperar, ¿no, Lejarza?
Confiar y esperar, son
todos
las
empezar.
Palabras con las que termina la novela. Hablando del Conde de Montecristo, un personaje del que hay que hablar es del padre del autor.
Porque vale.
El padre de Dumas era un general, que era un mulato originario de la colonia francesa de Saint-Domingue, el que es lo que actualmente conocemos como Haití, porque él era hijo de un noble francés y de una esclava descendiente de subsaharianos, además, y ahí se cuentan muchas historias, no todas ellas probadas, de que la vida del padre del propio autor fue la principal inspiración que tuvo Dumas para luego escribir las aventuras tanto de los tres mosqueteros como del conde Montecristo, ¿no?
Porque el padre de Alejandro Dumas tenía una vida azarosa, ¿no?
Lejarza. Sí, él fue un aristócrata, pero que como he dicho era mulato, Dumas también lo era. Y bueno, pues con el ascenso de Napoleón Bonaparte, Dumas, que tuvo gracias a sus orígenes aristocráticos, logró empezar a escribir, a dedicarse a la escritura y triunfó realmente pronto. Pero luego, cuando volvió Luis Napoleón Bonaparte, Dumas cayó en desgracia y se marchó a vivir a Bélgica.
Vaya.
Donde estuvo viviendo varios años. Luego viajó a Rusia, donde residió antes de trasladarse a Italia bastantes años, y acabó viviendo en Italia, donde acabó fundando un periódico que fue el periódico clave a la hora de apoyar los esfuerzos de la unificación italiana. Es decir, Dumas estaba metido en todos los líos.
Vaya, y no sabía acabó yo esto, ¿eh?
Acabó regresando a París en el año, creo que fue 1864, por ahí. Luego la vida de Dumas le estaba en consonancia con la tradición de los franceses de clase alta de la época. Él estaba casado, pero Dumas tuvo una vida sentimental con decenas de amantes y de hecho tuvo al menos 4 hijos ilegítimos. Uno de ellos, conocido como Alejandro Dumas hijo, llegó también a ser escritor con bastante renombre, pero fundamentalmente gracias en parte al apoyo de su padre.
Claro, que no partía de cero, ¿no?
Sí, pero vamos, Dumas escribió grandes historias, pero la suya también y la de su padre se las traen.
¿Y de su padre no escribió nada? Directamente, que se sepa. Quiero decir, dices que se inspiraría seguro en las historias de su padre, pero que no hay nada escrito de la vida de su padre.
No, pero insisto, hay un multitud de la gente, de los que realmente son conocedores de la vida de Dumas, que parece ser que la vida de su padre fue uno de los pilares fundamentales a la hora de inspirarle, insisto, tanto ya el Conde Montecristo como los Tres Mosqueteros, que son las dos grandes obras que todo el mundo conoce de Dumas.
Uh-huh. Yo creo que llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y a la vuelta seguimos, que nos queda todavía mucho de qué charlar, porque además Mikel Ejarza, además de abrirnos su caja con su libro, que es lo que le ha salido hoy en esa caja de la mudanza que tiene cada semana y que abre aquí en directo con nosotros, también nos trae unos cuantos estrenos y uno a mí me interesa especialmente, ¿eh? Ejarza, ahora te digo cuál es.
Venga.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
El humor está en la SER. ¿No sabéis que el Marisel, musical mítico...
Musical Marisel...
De Barcelona, de
Valdebom...
Para
el que no conozca el idioma catalán, mar y cielo...
Mar y cielo, sí.
Mar y cielo.
Pues están el otro día allí en el musical...
Una historia de piratas, sí. Como romántica, como el Romeo y Julieta de los mares.
Claro.
Piratas.
Y están allí los todos... Las velas sin parar... Y de repente se oye...
Ya burás.
Se oye... Kikín. Y la gente...
Frenazo de barco.
No sé en qué canción...
Era una canción que se llama Qué bien va el barco.
Ya...
Está la mitad del show.
La gente que no, la gente que no es tonta. A ver si puedo contar yo la anécdota. A ver si puedo la anécdota que yo tengo poderlo contar.
Sí, a favor, estoy respirando. Como...
Es que estás metiendo una broma en cada frase.
Y tenemos la piel muy fina para unas cosas, pero como una tortuga para otras.
Vamos a llevarnos bien porque el programa no ha empezado todavía.
Ah, bueno.
Pues están...
Doble vara de medir.
Que tuvieron que suspender. Porque se ve que la gente que no es tonta dijo, hostia, esto no va bien. El barco va para adelante y para atrás, parece una atracción de feria.
Claro, parecía un coche de choque. Los barcos de choque le llamaban.
Sí, los barcos de choque.
Era domingo en la tarde, iban los barcos de choque.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
Bueno, y otra cosa más, que ya es oficial, 1 de agosto, la EMET ha anunciado la segunda ola de calor del verano. Es verdad que eso va a ser a partir del domingo, pero hoy de momento de lo que tenemos que estar pendientes es de las tormentas. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adriana. Sí, hoy la verdad es que es un buen día para coger aire de cara a lo que nos viene, porque hoy de momento el tiempo va a ser como mínimo bastante revuelto en muchos puntos del país, con esos avisos por tormentas que llegan a 14 provincias en total. Atención sobre todo a lo largo de este día en el este de Andalucía, en el este de Castilla-La Mancha, en Teruel, la Comunidad de Madrid, también incluso el interior de la Comunidad Valenciana, en puntos del norte de Cataluña, especialmente el interior de Girona, chubascos que serán importantes, y sobre todo también estamos pendientes de las rachas de viento que pueden traer asociadas estas tormentas, que también vendrán con bastante aparato eléctrico. Y en esas zonas donde hoy lloverá, sobre todo en buena parte de Castilla-La Mancha, las temperaturas descienden, serán más bajas que en días anteriores. Eso no quiere decir que vaya a ser un día fresco, lo comparo con lo que está por venir, pero el día va a ser cálido. De hecho, tenemos 8 provincias con avisos activados por calor, sobre todo en la mitad occidental del país, en Extremadura, en el Valle del Guadalquivir, también en puntos del sur de Galicia, pero insistimos, hoy el protagonismo para esas tormentas, unas tormentas que serán flor de un día, como quien dice, mañana desaparecen, y a partir de mañana de lo que hablaremos efectivamente, Adriana, es del intenso calor que tendremos en buena parte del país, pero si te parece eso te lo cuento con más detalle en la segunda hora de Si Amanece.
Me parece, vamos, perfectísimo. Estabas ya cogiendo aire tú también, Parda, con esto, escuchamos ola de calor,
sí,
y ya tenemos como que hacer.
Ay, tengo pánico, ¿eh?
Sí, bueno.
Con lo bien que estábamos ahora, más
o menos. Exacto, con lo bien que estábamos. Bueno, pues habrá que sufrir un poco la semana que viene. En la segunda hora de Si Amanece nos lo cuenta Adrián Cordero. Lejarza, tenemos a Javier de Madrid. Hola, Javier, ¿qué tal?
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. Javier, ¿qué nos quieres contar?
Pues mira, yo quería decirle, bueno, primero enhorabuena, Alejandra, eres un monstruo. Quería decirte que hay una película que me gusta mucho, pero no sé si habla de la justicia, del karma o de la venganza, que se llama Sleepers.
Sleepers.
Sí, sí, muy buena, ¿eh?
Buenísima.
De Brad Pitt.
Sí, sí. Y...
yo no sé cuál es esa,
¿eh? Jason Patrick, me parece que sale también.
Sí.
Sleepers.
Es muy buena.
Fantástica.
Año 96,
Kevin Bacon, creo que también.
Sí, también, lo estoy viendo aquí.
Sí, sí, sí.
Javier, sí, perdona, antes de que sigas, no tienes puesto el manos libres, ¿verdad? ¿Te vimos un poco regular?
No, estoy
vale.
En el móvil.
Vale. Nada, sigue, pues perdona. Sí. Al hablar de venganza te ha venido esta película a la cabeza.
Esa película que me pareció una muy complicada, muy compleja manera de devolverle a... No sé si es justicia, es que tampoco sé muy bien...
Porque luego, ¿de qué va la peli? Perdonadme, que yo no la he visto, contadme un poco.
Pues no la quiero destripar.
No, no, sí, sí, claro, sí.
Somos spoilers. Pues es la historia, te cuento muy, muy brevemente, es la historia de cuatro amigos que durante la infancia cometen un crimen por imprudencia, básicamente, los envían a la prisión para menores,
sí, ¿eh?
Donde son víctimas de palizas, de abusos sexuales por parte de varios guardias.
Es muy dura, ¿eh?
Y muy dura, muy dura. Y a partir de ahí, pues bueno, pues es qué pasa con estos cuatro chicos cuando salen del reformatorio, creo que se llama Wilkinson, algo así me parece. Y bueno,
cometen un crimen
y bueno, ya es qué les pasa cuando adultos se convierten en matones, en líderes de bandas criminales. Se topan con uno de los guardias que le habían abusado de ellos, lo matan a sangre fría.
Nada más que no está haciendo spoiler.
De recordarles quién eran y de todas las cuentas pendientes que había, ¿no?
Claro.
Muy compleja, muy dura, excelente película, en mi opinión.
Sí, sí.
A mí también.
Sí.
Y con el trasfondo también de una novela, porque estaba basada en una novela de Lorenzo Carcaterra, y la película creo que la dirigió Barry Levinson.
Vale, pues
joder,
sí, sí.
Qué monstruo, si digo que es un monstruo, es que es un monstruo.
Desde luego que lo es, Lejarza, desde luego que lo es. No. Pero está muy bien traída entonces, por todo lo que me estáis contando.
Sí.
Yo no la vi, reconozco que no la vi y no.
Tenía... Tenía un casting así, por recordar algunos, estaba Robert De Niro, Dustin Hoffman,
claro.
Brad
Pitt. Sí, Robert De Niro era el cura, es verdad,
sí. Y luego estaba Minnie Driver, que es una actriz, yo creo que no suficientemente valorada.
Anda. Pues qué bueno. Te impactó, desde luego, esta película, ¿no? Para haberla traído aquí, Javier, tantos años después.
Sí, os estaba oyendo porque os oigo todo. Bueno, os oigo desde que hacíais preguntas ahí en el año 2000 con el maestro Ripoll.
Sí, y preguntas y respuestas, ¿eh?
Sí, señor. Sí, desde que no había Google.
Exacto.
Eso es, sí.
Ahora ya las preguntas y respuestas es que ya no solo hay Google,
bueno,
ya ChatGPT.
Sí.
Y derivados, sí.
Y alguna vez os he mandado algún caso de detectives.
Ay,
pero,
qué bien.
Pero bueno. Oye, no, lo único, yo no soy vengativo, no me gusta la venganza porque el rencor y la venganza deja un pozo que no es bueno para el ser humano. Yo creo que no es bueno. Y luego pierdes mucho tiempo.
Eso también es verdad, hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para
hay
ser...
Que
para
mucho
ser...
tiempo en que sí. Y yo no tengo tiempo.
O si lo tienes, no lo quieres invertir en eso, ¿no?
No, prefiero mejor invertir en otras cosas.
Mejor invertir en el futuro que perder el tiempo con el pasado.
Sí, desde
qué
luego
bueno.
Lo del de Montecristo, eso de confiar y esperar. Y la mejor manera de vencer a tus enemigos es ser feliz, es una moraleja fantástica.
Fantástica, tienes razón. Javier, El Conde de Montecristo, si no sé si lo has leído o has visto alguna de las adaptaciones.
Y yo, que ya tengo una vida, que ya soy uno de los que vio aquella de Estudio Abierto, de Estudio 1, ¿no?
Ah, sí, la que decíamos antes, ¿no? La de los finales de los 60, que luego también se repuso varias veces, ¿verdad?
Eran unas audiencias de televisión de 20 millones de personas. O de 10
claro,
millones de personas.
También es lo que dice Lejarza, ¿eh? Las opciones eran la 1 y si acaso la 2.
Era la 1, porque la 2 era las 4 cosas.
Diciendo yo sigo y la gente al día siguiente solo comentaba eso.
Claro,
bueno,
era otra cosa.
Ahora es imposible.
Ahora es imposible porque estamos muy diversificados. Sí.
Sí, ahora es al revés, ahora es la gente la que va a los medios.
Es
no
verdad.
Los medios van a ti.
Javier, bueno. Pues te agradecemos mucho que hayas llamado y que nos hayas puesto ahí otra peli para sí. Tener ahí en mi caso en la carpetita de pendientes.
Pues es dura, es una peli dura.
No, si me lo vuelves a decir otra vez no la voy a ver, ¿vale?
No,
Miquel, yo estaba intentando quedar bien, pero creo que si es muy dura igual no la veo, ¿eh?
Igual para agosto, igual para agosto algo más liviano, ¿no?
Sí.
Es un argumento muy bien elaborado, como Seven, como tal. Hasta el final dices, joder, qué bien está hecha.
Qué bien
hecha. Yo muchas veces la vuelvo a ver
Dicen, joder, este tío, fíjate, este tal, no sé qué, y el abogado entonces tal.
Ya.
Muy curiosa, muy curiosa.
Javier, pues un abrazo, gracias.
Gracias, Adriana, gracias a todos.
Un abrazo muy fuerte. Oye, Miquel, como antes en la redacción he planteado al equipo este asunto de la venganza, a raíz de lo que comentabas tú con lo del monte de el conde de Montecristo. Pues nos ha dicho Rodri Martínez, nos ha dicho, a ver, la venganza es un sentimiento que desde el inicio de los tiempos ha justificado muchísimos actos atroces contra todo tipo de personas.
Totalmente cierto.
Pasa, Rodri? Entonces, ¿qué has pensado que te ha venido a ti con esto de la venganza?
Claro, a ver, es que es lo que te decía, si repasamos los libros de historia es complicado hablar de venganza sin centrarnos en pues cómo un rey asesinó a la mitad de su corte por una traición o algo parecido. Como yo soy totalmente antiviolencia, cero vengativo y cero nada, prefiero hablar de venganza en un sentido más literario o básicamente un sentido en el que pues nadie acabe con la vida de nadie.
Vale, pues entonces, Lejarza, atento, interrúmpenos cuando quieras porque nos va a hablar entonces Rodri de venganza literaria.
Algo así, digamos. Es que a veces puedes castigar a alguien, castigar entre comillas, sin llegar a las manos. Por ejemplo, Beethoven privó a Napoleón de ser el nombre de su tercera sinfonía.
¿Cómo?
Que escuchamos.
Efectivamente.
¿A que sí?
Ya, hombre, esto Lejarza se lo sabía. No nos ha abierto la caja de Beethoven de milagro, ¿eh?
Seguro. Mira, además Napoleón, que tiene que ver con el conde de Montecristo. Pues mira, resulta que el compositor alemán admiraba profundamente a Napoleón Bonaparte por esa revolución que estaba llevando a cabo en Europa. Entre 1802 y 1804 compuso esta tercera sinfonía que llevaba el nombre de Sinfonía Grande Intitolata Bonaparte.
¿Te gusta a ti esta, Miquel, ahora que sé que eres un amante también de la clásica?
Sí, sí.
¿Y te sabías, hombre, esta historia de Napoleón?
Sí, sí, sí. Una venganza inteligente.
Inteligente. ¿Y qué pudo hacer Napoleón para que Beethoven quitara su nombre de esta sinfonía?
Pues hacerse emperador, llegar al poder, ¿no? Beethoven admiraba, claro, Beethoven admiraba la lucha del francés para acabar con la tiranía, pero claro, al terminar con los monarcas y proclamarse emperador, el compositor consideró que era una traición hacia los ideales que él mismo promovía y que entonces se convertiría en un corrupto y un tirano como eran los antiguos reyes. Entonces, de la rabia, empezó a hacer un tachón en el nombre de la partitura, tanto que el testimonio que llega dice que se hizo un agujero.
Que tachó de verdad,
papel,
¿no?
Sí. Aquello le dio una rabia. Y al final la sinfonía se llamó Heroica.
Bueno, hombre, lo de castigar así es lo que decías tú, Rodri, ¿no? Sin hacer nada, daño a nadie, pues bien, ¿no?
Claro, sin violencia, lo que decía. Pero claro, por ejemplo, una venganza puede ser contestar a un insulto.
Bueno, esto también te lo vas a saber tú, Lejarza. Esto a mí me lleva siempre a Góngora y Quevedo.
¿El cantante Quevedo?
No, el poeta.
Sí, los dos lo son. No, a ver, es broma. Sí que es a lo que te refieres y estamos de acuerdo. Entrar al trapo cuando se meten contigo es otra manera de, digamos, vengarte.
Hombre,
también.
Ellos tanto que entraron al trapo, sí.
Hombre, bueno, venga, vamos a poner un poco en contexto para quien no lo sepa. Resulta que los dos poetas coincidieron en Valladolid, capital del Reino de España, por aquella época.
Sí.
Quevedo publicó Contra Luis de Góngora, un poema súper sarcástico, riéndose del estilo del cordobés, y Góngora, pues, contestó. Y desde entonces se dedicaron a una infinidad de poemas, pues, ridiculizándose.
Hombre, de hecho, a todos nos debería sonar, bueno, que a todos nos suena, otra cosa es que sepa todo el mundo que esto va dirigido directamente a él.
Eras un hombre a la nariz.
Ahí está. Pues es súper divertido, ¿vale? Pero sin duda, además, la nariz de Góngora pues fue una de las mayores fijaciones para su rival. Pero aunque mi favorita, no solo esta, sino Érase un espolón de galera. Y el espolón de galera es una parte así puntiaguda que sobresalía de las galeras antiguas.
Sí, claro, hombre, a ver, es que los insultos así bien elaborados, eso es una venganza, Lejarza, esa se permite, ¿no? Esa tiene mucha inteligencia, este tipo de venganza que hacían ellos.
Bueno, en realidad entre Góngora y Quevedo lo que hubo es una rivalidad que estaba marcada no solo por la enemistad que se tenían, sino por los dos estilos que tenían, que eran muy diferentes, de dos corrientes literarias muy, muy distintas, ¿no? Lo que se llamaba el culteranismo en el caso de Góngora,
sí,
y en el de Quevedo el conceptismo, ¿no? Se pasaron toda la vida intercambiándose versos satíricos y ataques personales.
Porque no había Twitter.
Efectivamente, pero era una lucha ideológica y también estética, ¿eh?
Sí.
Esto estuvo bien.
Oye, ¿y tú te mojarías, Lejarza? ¿Tú eres Team Góngora o Team Quevedo?
Yo Quevedo.
Yo también soy Tim Quevedo, totalmente Quevedo.
Bueno, pues, sí, yo voy a ser de Góngora por llevar la
si lees mucho Góngora acabas siendo de Quevedo.
Sí, puede ser.
Pero es verdad que se dijeron de todo, ¿no, Rodri?
Hombre, sí, se dijeron de todo absolutamente. Por ejemplo, para que no todo sea de Quevedo, Góngora le llamó musa que sopla y no inspira, como diciendo que era un artista pues sin talento ni impacto.
Oye, pero ¿en serio se llevaban tan mal? Porque a lo mejor todo esto era...
Era marketing,
como
¿no?
Para, como decimos ahora, para pa vender discos.
Era un Madrid-Barça cultural.
Sí, sí, no, totalmente.
De aquellos tiempos.
A ver, sí que es verdad que en la época barroca estas puestas en escena literaria estaban muy de moda. Por tanto, puede ser que sea, perdón por el anglicismo, una performance, ¿no? Sí. Pero claro, hay quien cuenta que Quevedo literalmente le compró la casa a Góngora para cobrarle renta. Entonces, de ser así, quizás no sea como simplemente una rivalidad literaria.
No, está muy bien, está muy bien traído. Rodri Martínez, muchas gracias.
A vosotros.
Hombre, lo de la casa, eso es fantástico, el Ejarza. Comprarle la casa y hacerlo inquilino, a mí me parece de una inteligencia, de una cosa muy brillante.
Y no solo eso, ¿no? Yo creo que haya una pugna estética, ideológica, literaria, con la cultura de trasfondo de dos personalidades tan extraordinarias como Góngora y Quevedo, pues es mejor que en algunos de los enfrentamientos que asistimos ahora en Twitter, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Por lo menos el tono, es un poquito más elevada la conversación. No sé cómo decirlo de una manera elegante.
Y más imaginativa, sí. Exige más talentosa.
Sí, la verdad que
pero
sí.
Pero bueno.
Oye, Lejarza, dime.
Dígamelo.
No, dime tú.
No, iba a decir que aparte de esto, de donde hay un campo en el que hay mucho lugar para las anécdotas y las venganzas y todo esto es en el mundo del deporte.
Bueno, es verdad, sí,
ahí también. Para otro día.
Venga, pues te recogemos el guante y efectivamente, porque además te decía antes de la pausa que quería hablar contigo de estrenos. No sé qué pasa en agosto, porque claro, empezamos mes en agosto, ¿qué pasa con las series, Lejarza, normalmente?
Pues que todos en agosto todo se ralentiza un poquito, ¿no? De hecho, el número de estrenos que va a haber en agosto va a haber 11 estrenos y 8 nuevas temporadas, es decir, en total 19 novedades, que es algo, un número mucho menor que durante otros meses.
Sí, desde luego.
Quien más novedades va a aportar una vez más será Netflix, que tiene 2 estrenos y 2 nuevas temporadas, pero será Disney quien con 3 series nuevas va a aportar más estrenos novedosos este mes de agosto. Y hay algún que otro producto, por ejemplo, esta semana, que merecen la pena.
Venga, pues empezamos. Hoy viernes 1 de agosto se estrena El Gran Guerrero en Apple TV.
Esta isla es tu hogar. Esta tierra te acogerá, aunque yo haya partido.
Háblame del mundo exterior.
Es extraño.
Jason Momoa, ¿no, Lejarza?
Sí, esta Jason Momoa es la serie de Jason Momoa, porque es el protagonista, el productor y también el guionista de esta serie, que tiene 9 episodios, que está basada en hechos reales y que cuenta la historia de un guerrero que se llamaba Kayana, que es el que interpreta el propio Momoa, y que fue quien unificó las islas antes de la colonización occidental a finales del siglo XVIII. Es todo el reparto prácticamente es predominantemente polinesio.
Que Momoa es hawaiano, ¿no? Sí.
Sí. Sí, y bueno, pues como he dicho, cuenta unos hechos reales con las islas de Hawái como telón de fondo y bueno, pues una serie histórica de aventuras de un mundo que no conocemos mucho, pero que resulta muy atractivo y bueno, otro buen producto de Apple TV. Apple TV esta semana pasada declaró haber perdido en lo que llevamos de años 1.000 millones de dólares,
madre mía,
que se dice pronto,
está mala la cosa,
es, y que sí, sí, y que sin embargo está viviendo un momento desde un punto de vista creativo y de producto realmente, realmente muy bueno. Salía un dato esta semana muy llamativo también, de que Apple TV tenía en Netflix en un día tenía tantos contactos con el público como Apple en un mes.
Uf.
Y sin embargo, a la hora de hablar de las mejores series del momento, pues Apple TV está viviendo un momento francamente bueno. De hecho, se está convirtiendo en la nueva HBO.
Claro. Claro, claro, ahora que HBO ya es otra cosa, pues Apple TV ha llegado a ocupar ese lugar, pero a ver en qué queda la cosa, ¿no? A ver si remontan. Esas pérdidas parecen significativas, ¿eh, Lejarza?
Sí, ya lo creo, ya lo creo. Pero bueno, les está pasando a todo el mundo, ¿eh? O sea, y el sector, pero esto da para otro largo debate. Otro día el sector va a tener que reestructurarse porque tal y como está no hay para todos.
Pues
tú
sí.
Decías que va a haber, hay fusiones, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues de esto también sí. nos tendrás que hablar, Lejarza. Hay otro estreno, este creo que es de Amazon Prime, pero bueno, es estreno de temporada, ¿no? Tercera y última temporada de Memento Mori.
Memento Mori, sí.
Mi padre ha muerto. Tu hermano ha muerto. Hemos pagado un precio muy alto por nuestros pecados.
Yo solo me arrepiento de los pecados que he cometido.
¿Cómo estás de lo de tu hermano? Se dice por ahí que alguien le hizo un buen boquete en la cabeza. Versus.
Última temporada esperada, Lejarza, ¿está?
Sí, esta es, bueno, es una serie basada en la obra de César Pérez Gellida, un hombre, un escritor muy, muy conocido y querido por nuestro amigo y jefe Roberto. Memento Mori es la tercera temporada, van a ser solo 4 episodios de 45 minutos y se contará pues el final de este enfrentamiento entre el personaje que interpreta John González con el inspector Sancho, que es el personaje que interpreta Francisco Ortiz. Y bueno, para los que han seguido las dos primeras temporadas, pues en agosto descubrirán el final de esta enrevesada, muy enrevesada historia negra, porque es una historia bastante oscura.
Sí, sí, es de bastante oscuridad. Y también esta semana, bueno, la próxima, el miércoles, como no podía ser de otra manera, se estrena precisamente miércoles en Netflix, la temporada 2.
Es la primera vez que vuelves voluntariamente a un colegio. ¿Cómo te sientes?
Como volver a la escena del crimen. Ya sé dónde están enterrados los cuerpos.
Y esta es, Lejarza, la serie más vista de Netflix.
Sí, esta es, según todos los datos que se han publicado, es la serie más vista no solo en Netflix, sino probablemente en todas las plataformas.
Vaya,
en el
que
mundo.
Nadie lo diría, porque...
Bueno, o sea, pero es una serie... A ver, el director es un tal Tim Burton, que es además el productor ejecutivo. Luego está Paco Cabezas, que dirige también algunos de los episodios, y yo creo que la serie tiene mucha gracia. El personaje de Miércoles es maravilloso. Para los que no lo conozcan, es la hija tremenda de la familia Adams. Y esta serie, que tiene un tono muy gótico, pero muy divertido, muy desmitificador, muy Tim Burton, pues en cada temporada tiene un caso normalmente excéntrico, paranormal, oscuro, pero los guiones tienen mucho ingenio y luego A mí personalmente me parece que el mundo de la familia Adams tiene un encanto extraordinario y una personalidad muy definida.
Era la que te decía que estaba esperando, vamos, que en mi casa se está esperando Lejarza con una hija de 12 años, te puedes imaginar cómo. Además pues, es que la familia Adams, claro, esto viene de muy atrás. O sea, yo en mi adolescencia yo era muy fan de la familia Adams, y es lo que dices tú, esa familia tiene un encanto especial que ha sabido además reponerse generación tras generación. Y fíjate, la serie más vista es ahora precisamente la de esa miércoles que oye, que se podía haber quedado ahí, pero es que tiene mucha gracia.
La tiene. Y luego Tim Burton siempre tiene un mundo muy personal, muy particular, que a algunos no les gusta. Yo me encuentro entre los seguidores.
A mí me encanta Tim Burton.
De Tim Burton. Porque es todo, es no solo los personajes, las tramas, la puesta en escena, la iconografía, sí, la música
siempre,
todo, sí. Todo crea es un producto con una enorme personalidad propia,
sí,
y muy divertido.
Pues la veremos, Lejarza. Oye, muchísimas gracias por estar otra madrugada más con nosotros, por haber abierto otra caja. Bueno, al menos te estamos ayudando a hacer la mudanza, ya va quedando menos.
La semana que viene en las cajas aviso saldrán DVDs, o sea que hablaremos de cine.
Vale, venga, pues estamos ahí previsores ante los DVDs que salgan de la caja de Lejarza. Gracias, Miquel, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego, feliz semana.
Feliz semana a todos. Anda. ¿Cuánto tiempo, no? Laura Martínez, ¿cuánto tiempo sin escuchar esta sintonía?
Sí.
Pero es que, claro, es viernes, así que Laura Martínez, y lo que toca son estrenos de cine.
Es el agosto en el cine, hay que decir que es complicadiño, pero vamos a intentar solventarlo con unos cuantos estrenos para todos los gustos. Para los amantes del terror, hoy llega a las salas españolas Devuélvemela, una cinta de los hermanos Philippe Pou, creadores de Háblamela.
¿Cómo? Sinopsis... ¿Del hermano Winnie Pou?
La sinopsis parda ya te digo que lo dice todo. Dice así... Dos hermanos descubren un terrorífico ritual en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.
Bueno.
Oh, bienvenidos a vuestro hogar, Piper y...
Hermanastro, Andy.
¿Y tu bastón?
No me gusta usarlo.
Son tus nuevos hermanos. Oliver perdió a su familia igual que vosotros.
¿Quién es...?
Mi hija.
Bueno, el terror, para quien lo quiera, vamos con
pero
el cine.
Pero terror, ¿en
bueno,
serio?
Sí, eso parece.
Eso para alguna gente, seguramente. Venga, vamos con cine italiano, Laura.
Venga, además, hoy por partida doble, el actor Luca Marinelli, que a mí, por cierto, me encanta, protagoniza Baja por paternidad, un drama familiar que se centra en el reencuentro entre un adolescente de 15 años y su padre, al cual había perdido de vista cuando ella era una niña.
Soy Leo.
Perdona el desorden. Hubo un temporal.
No te hagas el loco.
Así que eres la hija de Ana.
No solo suya. Tengo muchas preguntas, pero no sé si quiero que las contestes.
¿Qué te creías? ¿Que ibas a llegar y todo giraría en torno a ti?
Bueno, el otro estreno italiano se llama La Gran Ambición y se adentra en una historia real, la de Enrico Bellinger, secretario general del Partido Comunista Italiano, el PCI, durante los años más cruciales de su carrera política. Estos fueron entre el año 73 y 78.
Solo así, percorriendo una vía diversa, noi possiamo giungere al socialismo.
Y la última propuesta es cine para toda la familia con una secuela, Los tipos malos 2.
Bueno, podrías contarla tú mejor que yo.
Esta también es muy esperada en mi casa, ¿vale?
¿Verdad?
Yo
tengo partida doble.
Claro, voy trabajo muchas edades.
De
¿vale?
miércoles a Los tipos malos. Bueno, pues un equipo de animales que antaño no respetaban la ley y organizaron un grandísimo atraco. Ahora se esfuerzan por ser buenos, pero algo frustra todos sus planes. La llegada a su vida de las tipas malas les involucra en otro golpe mundial.
Un atraco al banisto, ¿era?
Sí. Un atraco albanista.
No todos se lo creen, pero los tipos malos se volvieron buenos. Y estamos deseando que la sociedad nos reciba con los brazos abiertos.
¿No es usted un famoso delincuente?
Sí, no, pues... Perdón, son los nervios.
No ha sido fácil con una reputación como la nuestra.
¿Quiere trabajar en un banco?
¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos.
Robó aquí 3 veces.
Duh. Y el broche final, Laura, lo ponemos con Café para muy cafeteros.
Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible,
y quedamos un viernes y tú luego me escribes.
Bueno, esto que escuchamos son Las Cariño, un grupo de cuatro chicas estupendo que seguro que muchos ya conocéis. El motivo es el siguiente: se está celebrando en Mallorca el Atlántida Film Fest, un festival de cine muy diferente, muy interesante. Es distinto a los que estamos acostumbrados a ver a lo largo del resto de la temporada. Málaga, San Sebastián. Si estáis en la isla, pasaos, y si estáis en casa, pues os suscribís a Filmin y os veis las pelis que proyectan, que molan bastante. Desde proyectos emergentes hasta las grandes sensaciones de esta última temporada o futuras producciones que van a dar mucho que hablar.
Y además, entre otras cosas, se podrá ver The Designer is Dead, que es el documental del que hablábamos el otro día con Mayalen, a raíz de la polémica del diseñador Miguel Adrobe y Rosalía.
Sí, Little Spain, la productora de C. Tangana, está detrás de este documental que se adentra, pues eso, en la figura de este diseñador. Esto y muchas cosas más, como el concierto de Cariño o del guitarrista Gerai Cortés, tendrán lugar este fin de semana en el Atlántida Film Fest.
Paso de libre.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.